Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Blog de notas.
Santi, bienvenido.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Un gusto estar en contacto con ustedes, como siempre. Bueno, en una semana muy especial, por supuesto, con mucha actividad deportiva también. Por cierto, además de otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el deporte, pero que sí tienen relación en todos sus sentidos con él.
Bien, una semana cargada en el mundo fútbol, ¿no?
Sí, exacto. Hubo partidos por copas internacionales, jugaron los cuatro equipos uruguayos que están representando nuestro fútbol, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, con suerte dispar cada uno de ellos. En el caso de la Copa Libertadores, Nacional logró un triunfo el pasado martes frente a Universidad Católica de Chile en el Gran Parque Central, golazo de Brian Ocampo en una muy buena contra, conducida y ejecutada por el, digamos, y terminada por el extremo de Nacional, en muy buen momento realmente Brian Ocampo al día de hoy en el equipo tricolor. Y Nacional se mantiene con chances de pelear por la clasificación, incluso a los octavos de final de la Libertadores, y no solo a la Copa Sudamericana. El tercer puesto le otorga la clasificación, le otorgaría el pasaje a octavos de final de la Sudamericana. Nacional le ganó a Universidad Católica, un rival directo, que le había ganado en Chile además, y tras el resultado de anoche, el triunfo de Argentinos Juniors en la Paternal, en Buenos Aires, frente a Atlético Nacional de Colombia, Nacional no es que quede bien posicionado, pero sí está bastante mejor que antes, esperanzado y dependiendo de sí mismo, incluso para la posibilidad de meterse en octavos de final y sobre todo de tener la chance de meterse en octavos de la Sudamericana, de asegurar ese tercer puesto, pero obviamente con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Libertadores, va a definir frente a Argentinos Juniors en el Parque Central el próximo miércoles. Argentinos ya está clasificado y ya aseguró el primer puesto del grupo. Entonces, bueno, uno puede pensar que puede venir con alguna rotación, no lo sabemos en realidad, Argentinos no está compitiendo en Argentina, de hecho hace un rato se anunció que el fútbol argentino se para, el campeonato local, pero Argentinos ya estaba afuera, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Ya estaba fuera en Argentina, sí, bien digo, y está clasificado en el primer lugar en el grupo. Entonces, eso puede ser importante para Nacional, que se va a jugar a las 11 de la noche del próximo miércoles, esa posibilidad, el partido es a esa hora porque tiene que ser, obviamente, por ser la última fecha, en simultáneo con el que van a jugar Atlético Nacional y Universidad Católica en otro uso horario, por supuesto, y mucho más tarde en hora uruguaya ese partido. Eso por el lado de Nacional, que bueno, que venía sin haber ganado la Libertadores y se posiciona ahora en una situación bastante menos comprometida que antes. Es distinto a lo de Rentistas, por ejemplo, que tenía otros objetivos propuestos también, por supuesto, en esta Libertadores, pero una vez que ya estaba por encima, sin haber ganado ningún partido, pero siempre siendo competitivo, y una vez que estaba por encima de Sporting Cristal y se ubicaba en el tercer lugar que le daría el pasaje a la Sudamericana, se había ilusionado mucho. Fue a jugar a Perú frente a Sporting Cristal, un equipo poderoso de Perú, con el que había empatado en el Centenario en Montevideo, perdió 2-0 con total justicia, y bueno, y ahora la tiene realmente complicada, tiene que ir a jugar frente a Racing, al Cilindro Avellaneda, y esperar por otros resultados para meterse en octavos de la Sudamericana, en realidad. Así que por ahí viene la mano en Libertadores, con suerte dispar para dos equipos que parecía que ninguno de los dos iba a poder meterse en octavos de la Libertadores, y que bueno, por ahora, por lo menos con Nacional, tiene la chance por ahí.
Sí, el Nacional va a tener va a estar interesante la definición, porque incluso se puede llegar a tener que definir por diferencia de goles ese pasaje a octavos, así que vamos a tener que estar ahí a dos pantallas siguiendo los partidos. Promete ser una definición apasionante ahí cerca de la una de la mañana de miércoles para jueves. Pero también jugaron los equipos de Copa Sudamericana de Uruguay.
Exacto, ayer Torque le ganó 4-0 a Guavirá en Bolivia. Torque Es muy difícil que logre clasificar, digamos, a octavos de la final de Sudamericana, entre otras cosas porque Independiente le ganó a Bahía en un partido que, en el que no jugó bien el equipo dirigido técnicamente por Julio César Falcioni, en un momento especial, Falcioni en particular e Independiente en general, más allá de las cuestiones estrictamente futbolísticas, porque el fallecimiento de la esposa de Julio César Falcioni es un elemento tremendamente influyente, por supuesto, y en el triunfo de Independiente frente a Estudiantes por penales en cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, quedó evidenciado en la emoción de Falcioni, de los futbolistas, todo ese momento que estaban viviendo. Independiente sí está en semifinales de este campeonato argentino que decíamos, y le ganó a Bahía y comprometió mucho a Torque, por supuesto, más allá de que Torque le haya ganado a Virá, pero bueno, va a ir a jugar frente a Bahía en Brasil, y bueno, recordemos que en Copa Sudamericana solo el primero clasifica a octavos de final, el primero de cada grupo. Primero estaba Peñarol en su grupo, por ejemplo, y en una situación totalmente positiva, con mucha calma y tranquilidad, producto de haber ganado los 4 partidos que había disputado, 12 puntos de 12, y la historia no es que se haya dado vuelta, pero sí que deja algo de incógnita de cara a lo que se viene. Perdió 2-1 Peñarol frente a River de Paraguay, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Perdía 1-0 en un gol que convierte Alex Garcete, un central de River, pierde la marca Peñarol en una pelota quieta en un córner y se le complica. Después Peñarol logra empatar el partido a través de un gol de Agustín Álvarez Martínez, que estira su cantidad de goles en la Sudamericana, se consolida como el máximo goleador del torneo, 8 goles en 4 partidos para el delantero juvenil de Peñarol, juvenil pero ya consagrado, por supuesto, en la primera división aurinegra. Y bueno, después el partido tiene una serie de alternativas, digamos, se da la lesión de Nicolás Echapacase, que ingresó algunos minutos, y enseguida se rompió los ligamentos cruzados. Eso se confirmó en la jornada de ayer tras la resonancia magnética que se le hizo al futbolista de Peñarol, que hace muy poco había llegado, y que bueno, que ahora va a tener de 6 a 8 meses fuera de las canchas. Es una situación que desde el punto de vista futbolístico es fundamental para Peñarol, y también desde lo emocional, para Echapacase y para Peñarol en general. Y en la última jugada del partido va una pelota larga, es un despeje sin miramientos de la defensa de River, y va a espaldas de Formiliano y Kagelmacher, que no estaban haciendo correctamente las vigilancias ofensivas, es decir, marcar en ataque, digamos, estar atentos de esa manera. Es cierto que lo sorprende también el tiro largo, y Pablo Caballero, delantero paraguayo con pasado en selecciones de Paraguay, bueno, gana la espalda y define frente a Dawson. River gana el partido, se mantiene con chances, y Peñarol en la última fecha va a definir frente a Sport Huancayo en Lima, en Perú, sin Nicolás Echapacase, que venía siendo suplente, y sin David Peranz, que fue transferido o será transferido, ya se confirmó oficialmente, al Atlético Paranaense. Recordemos, la ficha de Peranz pertenece a Atlético Mineiro, y bueno, instantáneamente tras la negociación, Peranz se va, un jugador clave para Peñarol, que el aurinegro lo pierde, de aquí en más. Tampoco estará Walter Gargano por acumulación de tarjetas amarillas. Es una situación bastante compleja la de Peñarol. Carlos Rodríguez, zaguero central suplente, con COVID-19, diagnosticado ayer. Bueno, es una situación compleja, de acuerdo, en función de lo que venía haciendo para Peñarol. Pero
una semana de muy malas noticias, todo, no hubo una sola buena.
Tal cual. Pero bueno, pensándolo, eso por el lado de pensarlo, capaz en función de lo que venía haciendo. El hincha de Peñarol, en general, digamos, se venía imaginando otra cosa, ilusionándose mucho también. Bueno, esto que pasó hace que Peñarol siga dependiendo de sí mismo. Si Peñarol suma puntos, solo empata en Perú, clasificará. Incluso perdiendo, es muy difícil que quede afuera. Si Peñarol pierde frente a Sport Huancayo, al que le ganó con total comodidad Montevideo, el campeón del siglo, si pierde Peñarol, bueno, solo en el caso de que gane su partido, digamos, River de Paraguay frente a Corinthians en Brasil, Corinthians eliminado y enfocado en el campeonato paulista, eso hay que tenerlo en cuenta, solo en ese caso Peñarol quedaría fuera.
Exactamente, pero bueno, cuando a veces las cosas parecen torcerse, incluso hasta lo que parecía ser una buena actuación de Peñarol en Brasil y ese gol de Terán, terminó haciendo un efecto mariposa de que lo vieron desde Paranaense y lo terminan transfiriendo. Tiene, es como una especie de superpoder que tiene Peñarol para que incluso cuando le va bien las cosas terminen saliendo mal.
Claro, y aquello que se dice mucho últimamente de recuerdos de Vietnam, que es algo que viene, se habla, es como una imagen que hay en redes sociales.
Flashback de guerra.
Claro, uno claramente se acuerda inmediatamente de los últimos 10 años de Peñarol, básicamente, desde la final frente a Santos en 2011, de la Copa Libertadores, hasta el día de hoy. Peñarol nunca pasó lo de la fase de grupos de Libertadores, esto es Sudamericana, pero ha tenido un montón de experiencias Peñarol desde hace un tiempo a esta parte, de eliminación incluso, no traumática, pero sí que bueno, que genera mucho malestar y mucho dolor, incluso desde el punto de vista deportivo, en los hinchas de Peñarol, porque quedó afuera de maneras insólitas, ganándole a Flamengo el Maracaná, que después fue campeón de América, dando vuelta un partido frente a Atlético Paranaense, y Wilstermann ganando frente a Colo-Colo en Chile por primera vez en casi 40 años como visitante, ganando el equipo boliviano en la hora, un montón de cosas. Entonces,
sí, el otro día hablaba con un grupo de amigos de que Peñarol prácticamente que completó el álbum de figuritas de todas las formas de poder quedar eliminado.
Tal cual.
En estos 10 años, quedar eliminado dos fechas antes, quedar eliminado en el último minuto, quedar eliminado dependiendo de tus resultados, quedar eliminado porque no podés ganar, o sea, las completó todas.
Con 2 puntos, con 5 puntos, con 6 puntos, hasta con 10 puntos Peñarol ha quedado afuera, cuando es bastante normal que un equipo con 6 puntos clasifique a octavos de la Libertadores. Peñarol, que en 2011 clasificó con 9, quedó afuera en el 2019 con 10 puntos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en esta oportunidad tiene la chance de clasificar. Sería lo lógico, más allá de todas estas circunstancias que se han presentado en los últimos días, sería realmente muy difícil. Pero bueno, veremos qué pasa con Peñarol, que si se da todo bien para el equipo carbonero, jugará los octavos de final de la Sudamericana frente a uno de los terceros de los grupos de Libertadores.
Bien, perfecto. También han surgido otras novedades importantes con respecto al fútbol internacional y resoluciones de la Conmebol.
Exactamente, en la jornada de ayer se confirmó que la Copa América no se va a jugar en Colombia. El gobierno colombiano le pidió a la Conmebol aplazar esta Copa América, que recordemos se disputará del 13 de junio al 10 de julio, en principio entre Argentina y Colombia, en principio en 2020, será en 2021 y solo en Argentina. El gobierno colombiano, por la situación de público conocimiento, el estallido social en Colombia, le solicitó también, aludiendo a la situación de la pandemia y a la posibilidad de tener público, aplazar la Copa América para diciembre, por lo menos, y bueno, también con la coartada de decir, si la hacemos en diciembre, capaz que tenemos público, y eso es un ingreso económico, en mayor o menor medida, con cierto aforo de público, pero bueno, era una de las de los caballitos de batalla de la del gobierno colombiano. La Conmebol rechazó la propuesta. La Copa América será en Argentina en principio, en realidad hay que prestar atención a eso. Hay dos posibilidades al día de hoy, esto es muy variable, como bien sabemos en el mundo Conmebol, pero al día de hoy todos los partidos de la Copa América en Colombia iban a ser 15. Esos 15 partidos, incluida la final, pasarían todos para Argentina. Sería una Copa América en Argentina, a puertas cerradas, obviamente, pero se presenta a Chile como variante. Chile puede ser una de las dos sedes de la Copa América que se nos viene para junio. Esa es una posibilidad que está latente, la Conmebol seguramente en las próximas horas lo confirmará, porque si bien desde Chile ya se dijo que se está plenamente capacitado y está todo dispuesto como para poder recibir y albergar la Copa América, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización que hay que concretar, así que la Copa América viene por ese lado, por lo menos por ahora. En Colombia seguro que no va a ser, Colombia pierde mucho dinero por un montón de inversiones, contratos comerciales que se habían hecho, y la Conmebol, de no concretar la Copa América, ya ha perdido mucho dinero, y de no concretarla, perderá más dinero seguramente, y allí, por supuesto, el centro de la cosa.
Sí, vamos a tener que esperar a ver qué pasa, porque además la situación sanitaria de Argentina está siendo crítica, con un montón de medidas que se están sumando también, como lo que comentabas recién de la suspensión del fútbol local, así que es una Copa América que cuando faltan poquito más de 20 días como para la fecha que está planeada, está ahí pendiendo de un hilo qué va a suceder.
Sí, totalmente. Hay que ver eso justamente, como decían ustedes, ayer se confirmó que va a ser solo en Argentina y hoy se confirma que el fútbol profesional en Argentina queda suspendido, entonces está todo muy muy en veremos.
Sí, está, viene por ese lado, esta cuarentena estricta que ha decretado el gobierno argentino en el día de ayer por 9 días, hace que las semifinales de la Copa de la Liga Profesional Argentina, entre Boca y Racing, Independiente y Colón, no se vayan a jugar. Tampoco los torneos de ascenso, nada se va a jugar en Argentina, hasta tanto la situación sanitaria sea, digamos, de las garantías como para jugar, tampoco son garantías porque se está jugando sin garantías. El otro día fue algo histórico, River jugó un partido con 11 jugadores clavados y Enzo Pérez, un mediocampista casi desgarrado al arco, y ganó frente a Independiente Santa Fe 2-1. Eso fue también un hito para de esta semana y del fútbol internacional en general. Y bueno, esas situaciones que se están dando en Argentina, en toda América Latina y un poco en todo el mundo también, en virtud de esto de la pandemia. Y bueno, un poco lo que planteaba Edinson Cavani también hace pocos días con respecto a la realización de la Copa América, un poco lo que tienen que hacer los jugadores de viajar de esa manera, todo este protocolo de vacunación que se genera. Bueno, hay un montón de cosas que hacen que sea necesariamente atípica por toda esta situación de pandemia, pero además cuando se le busca dotar de normalidad en tiempos absolutamente anormales, bueno, ahí hay como un contraste muy presente.
Bien, perfecto. ¿Nos queda algo en el tintero, Santi Castro, o cerramos por acá la columna de deportes?
No, viene un poco por ahí. Por otra parte, capaz que comentar rápidamente, se siguen preparando los atletas y los deportistas en general uruguayos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se vienen, bueno, preparando de esa manera, tanto los atletas, los deportistas olímpicos como paralímpicos. El otro día viajó Henry Borges junto a Mariana Mederos a competir en Bakú, en Azerbaiyán, y después en Inglaterra, en judo, para tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos. Estamos esperando también el sudamericano a fin de mes, que será en Ecuador, en Guayaquil, con Débora Rodríguez, con Emiliano Laza, con Santiago Catrofe, María Pía Fernández, tratando de sellar sobre todo los pasaportes a los Juegos Olímpicos de Tokio que se vendrán para agosto.
Recordemos, 23 de julio arrancan
claro,
los Juegos Olímpicos de Tokio.
23 de julio al 8 de agosto,
exacto. Al 8 de agosto, justamente. Se nos vienen unos meses cargaditos de deporte, entonces, Santi, te vamos a tener que dar dos bloques más, me parece.
Bueno, eso lo verán ustedes. Hay que hablarlo con Martín Rodríguez Vista, que es el que corta el bacalao.
Claro, exactamente. Obviamente. Es con él. Él tiene la última palabra. Santi Castro, muchísimas gracias por estos minutos. Nos reencontramos el viernes que viene.
Con mucho gusto. Un abrazo grande y gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram.